Lo saludamos desde la zona de Las Brujas, en el departamento de Canelones. Estamos en la estación experimental Wilson Ferreira Aldunate del INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Está con nosotros Rosario Castellanos, que desde temprano ya les contó cómo es este lugar y qué tipo de investigaciones se realizan acá. Pero ahora nos disponemos a incorporar otras voces. Y empiezo por saludar a la coordinadora de la tertulia agropecuaria, Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos. Gracias por acompañarnos.
Gracias a quienes están con nosotros siguiendo esta mesa desde la platea del anfiteatro. Creo que tenemos todo pronto para empezar, así que ya vamos a arrancar.
Sí, señor.
La biotecnología está presente a cada rato en nuestra vida cotidiana. El queso y el vino son dos de sus productos más conocidos, más populares. Es que la biotecnología en realidad es una herramienta muy antigua, pero en los últimos 30 años ha tenido un desarrollo asombroso y ahora, ya en el siglo XXI, promete todavía avances aún más revolucionarios. En los próximos minutos les proponemos conocer más sobre la biotecnología, su aplicación a la agroindustria y las oportunidades que implica para el desarrollo de nuestro país. ¿Cuánto se ha hecho ya a nivel animal y vegetal? ¿Qué otras aplicaciones están por llegar? ¿Qué pasa con las dudas y los miedos que genera la biotecnología? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener en cuenta? Para discutir sobre estos temas, la mesa de esta mañana cuenta con uno de nuestros tertulianos permanentes, Rodolfo Irigoyen. Buen día, Catalán.
Buen día.
Y también cuenta con dos empresarios directamente vinculados a la agrobiotecnología. Uno en el reino vegetal, el otro en el reino animal. ¿Los presentamos, Rosana?
Sí, cómo no. A mi izquierda, el ingeniero Hugo Campos, es chileno. Es gerente de asuntos regulatorios de Monsanto para América Latina Sur y quiero destacarles que vino especialmente desde Chile, llegó anoche para participar de la tertulia agropecuaria. Muchas gracias por venir y por el compromiso.
Muchas gracias, buen día. Gracias por la invitación.
Y por otro lado, a mi derecha, el doctor médico veterinario Rafael Leanis, es uruguayo y es asesor en investigación y desarrollo de laboratorios Santa Elena. Rafael, muchas gracias.
Buenos días y muchas gracias también por la invitación.
El agro en perspectiva.
¿Qué es biotecnología? Seguramente podríamos manejar en esta mesa varias definiciones. Yo voy a elegir una, nada más, del Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992. Dice que la biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos para la creación o modificación de productos o procesos. Pero, ¿cómo entender mejor esta definición? ¿Por qué no aterrizamos en lo que es la biotecnología aplicada al agro? Porque en realidad biotecnología puede aplicarse en diferentes sectores de actividad, en medicina, por citar un caso, en la industria. ¿Qué pasa con el agro? ¿Quién se anima a arrancar? ¿De qué hablamos cuando decimos agrobiotecnología?
A ver, en el área de las plantas, ¿no? En el área de la biotecnología vegetal, de un otro modo, la biotecnología es un conjunto de distintas herramientas que nos permite usar información genética, usar la información del ADN para acelerar los procesos de mejoramiento genético, para ser mucho más eficaz en el desarrollo de nuevos productos o de nuevos servicios que los productores agrícolas requieran.
Ese es un caso. Pero biotecnología no necesariamente implica manipulación genética.
No, Rafael, la definición de biotecnología es una definición, como tú le dijiste, es una definición muy amplia, muy muy importante y que implica también todo el manejo con organismos vivos. Por lo tanto, cuando tú nombraste el vino y el queso, te olvidaste de las vacunas que son muy importantes en la parte veterinaria, la parte animal, todo aquello que utilizamos, organismos vivos, que pueden hacer procesos fermentativos, que a su vez producen vía utilizando diferentes herramientas, desde una fermentación hasta la utilización o la manipulación genética de esos microorganismos que utilizamos, son también procesos biotecnológicos. Es muy amplia la definición, pero todos ellos en definitiva es la utilización de animales, de pequeños microorganismos vivos para producir algo, una proteína, producir un subproducto que va a ser utilizado luego para algún otro fin.
Catalán.
Bueno, yo no soy biotecnólogo, no puedo opinar, no querría opinar de cosas que desconozco, solo puedo hacer alguna aproximación al tema desde el ángulo de la economía, pero o aspectos más generales. Lo que querría destacar es que ya he participado en actividades de este tipo con anterioridad, y siempre estaban tituladas con alguna dicotomía: transgénicos sí o no, transgénicos, ángeles o demonios y cosas por el estilo. Dicotomías que entiendo solo logran oscurecer discusiones que hay que aclarar. Y entonces me complace...
Además, esas dicotomías apuntaban, como estábamos diciendo recién, a un aspecto de la biotecnología, ¿no? La manipulación genética. Eso es todo un tema, ¿no? ¿Por qué tiende a haber una identificación entre biotecnología y manipulación genética?
En general...
¿Te complace algo?
¿Me dejan redondear? En general, digo, creo que los temas hay que plantearlos no en forma dicotómica, como está planteado ahora, donde podemos ver todas las potencialidades de esto, que es evidentemente una de las grandes revoluciones tecnológicas. Yo diría que junto con la informática, las dos grandes revoluciones tecnológicas de la segunda mitad del siglo XX, y que tanto impacto tienen y van a tener en el devenir de la humanidad.
Bueno, voy a quebrar una lanza por eso, porque más allá de que está bien, comparto que no deberíamos plantear blanco o negro, Nacional o Peñarol. En su momento, la tertulia anterior de biotecnología, fue la primera además, hace 3 años en Flores, planteaba el tema de los transgénicos, ángeles o demonios. Bueno, ahí hay que jugar un poco con la radio para tener gancho, pero viene muy a punto ese tema porque...
O sea que el Catalán te estaba criticando a ti, no se estaba criticando a nosotros en particular.
Por eso me defiendo. No, pero viene a punto el tema porque ¿por qué hay esa asociación tan importante y tan directa en que biotecnología es solo transgénicos y además con una connotación negativa?
A ver, como en todo orden de cosas, personalmente creo que esa dicotomía tiene dos fuentes principales. En primer lugar, desconocimiento a nivel de la población en general, pero además creo que las personas que hemos estado involucradas en biotecnología, en empresas, en el mundo académico, en otras instituciones, no hemos hecho un esfuerzo necesario y suficiente para realmente acercar al público en general lo que es realmente la biotecnología. Finalmente, concentrándonos en el tema específico más vegetal, la verdad que cuando se habla de biotecnología en términos muy genéricos se habla de plantas transgénicas. Y creo que es muy importante hacer la distinción que si bien las plantas transgénicas es uno de los componentes conocidos de la biotecnología vegetal, existen muchísimas otras aplicaciones. Simplemente por mencionar algunas, el uso de cultivos in vitro, el uso de marcadores moleculares para acelerar el mejoramiento genético, el descubrimiento de nuevos genes y múltiples otras. Por lo tanto, simplemente quiero resumir que biotecnología no solamente engloba plantas transgénicas, engloba muchísimas más aplicaciones.
De todas maneras, estamos más cerca de lo vegetal que de lo animal, ¿no?
No, yo creo que hay dos orígenes. Hay uno prácticamente semántico, que es, no se usaba hace muchos años la palabra biotecnología, parece ser algo más nuevo. De hecho, hablábamos de biología. Cuando se nombra el proceso del vino y el proceso del queso, evidentemente se...
O del yogur, podemos agregar
el yogur. O de o muchas fermentaciones, se trabajaba mucho antes que la palabra biotecnología exista. El tema es muy importante por la percepción que existe a nivel de la población, a nivel de la prensa, a nivel de muchos, incluso de los decidores de opinión, tanto prensa como que aquellos que están en la política y que deciden después sobre reglamentaciones. Existe un concepto generalizado porque la tecnología en sí más impactante fue el manejo genético y la ingeniería genética. Y a partir de ahí se empezó a hablar de biotecnología. Entonces ese manejo genético enseguida chocó con una serie de conceptos ecológicos y lo demás. Y también, particularmente en Uruguay, tuvimos un problema, y quienes han trabajado en el área de biotecnología, las asociaciones privadas y gente que está también en el área de institutos, nos encontramos con el tremendo problema de que hay una estrategia país que se fue generando con el tiempo del país natural. Y ese país, Uruguay natural, muchas veces se enfrentó a esto. Y no hay por qué enfrentarse, es muy uruguayo, no sé si pasará en Chile o en otro lado, pero es muy uruguayo esto de que tenemos que hacer A o B. No hay, y aquí entran todos, porque la biotecnología, en el caso animal y el diagnóstico, también se utiliza y son herramientas para saber hasta si determinadas especies son de origen de natural o de origen para hacer estudios hasta antropológicos, lo que fuere. Es decir, hay muchos aspectos de la biotecnología moderna o la que está vinculada a las herramientas estas. Pero el tema esa de la percepción es un gran tema que ha frenado muchas veces el desarrollo de la biotecnología.
¿Es una percepción mía o hay más prensa para la biotecnología aplicada en el reino vegetal que en el animal?
Ha habido más prensa, pero basada en el mayor desarrollo. Eso es una realidad. Es decir, se ha desarrollado más rápidamente la biotecnología en el campo agropecuario, que en el campo pecuario específicamente.
Ahora, en relación a lo mismo, me gustaría agregar un par de cosas. En el tema vegetal agrícola, la aplicación de la biotecnología ha sido mucho más masiva que en el área animal hasta el momento. Un solo ejemplo me gustaría agregar. A nivel mundial, durante la campaña anterior, se cultivaron más o menos 120 millones de hectáreas con cultivos transgénicos a nivel mundial. Como marco de referencia, en el Uruguay, con cultivos anuales, más o menos se cultivan 750.000 hectáreas al año. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 160 entre una cantidad y la otra. Y finalmente, a diferencia de lo que muchas personas pudieran pensar, la verdad es que no hay una contradicción entre el lema Uruguay natural y biotecnología, puesto que, por ejemplo, el uso de plantas transgénicas de forma adecuada permite reducir el uso de agroquímicos y del mismo modo permite recurrir a herbicidas para controlar malezas que tienen un impacto ambiental muy inferior al que tenían los herbicidas anteriormente utilizados. Por lo tanto, la dicotomía, la contradicción entre Uruguay natural y el uso de biotecnología en la práctica no existe.
¿Te convencieron a ti, Rosana?
O sea que no era un tema menor tratar de superar las dicotomías y plantear las cosas con la cabeza más abierta.
Ahora, ¿cómo estamos en desarrollo biotecnológico aplicado al agro acá, en Uruguay? Y si es posible también, ¿cómo estamos en la región, en el Mercosur? ¿Ustedes conocen indicadores que permitan compararnos con el mundo en esta materia?
Bueno, en el caso veterinario, en el área animal y también en otras áreas que estamos ahora incursionando, porque el tema biotecnológico son herramientas que empiezan a ser útiles para cuestiones en común. Simplemente como ejemplo que él hablaba, mi contertulio hablaba sobre el impacto que tenía el caso de los desarrollos de un insecticida, se está trabajando. Yo prácticamente actualmente estoy trabajando en un proyecto de un biocontrolador, es decir, una bacteria que seleccionada genéticamente y trabajando ahora en la información va a ser utilizada para combatir enfermedades de plantas en hojas, pero elaboradas en fermentadores como uno elabora una vacuna. Por eso, sin meterme en el área de agronómica, se está trabajando en eso. Entonces,
¿cómo funcionaría esa tecnología?
Es una tecnología que
esto evitaría utilizar.
Claro, por eso cosa. La herramienta biotecnología puede ser utilizada de esta manera, aplicando un microorganismo que por diferentes razones, porque produce algún efecto antibiótico o antifungicida o porque ocupa el lugar de competencia en una hoja, evita la contaminación con un hongo, con un patógeno en una hoja que puede eventualmente ser complicado. De hecho,
¿y cómo se le aplica a la planta?
Se aplica arriba a la planta. Ajá. Eso se está haciendo ahora en investigación con un grupo de INAVI y con la bodega Carrau en el caso de vid. Es un trabajo que está bastante adelantado y que es lo que se está buscando ahora, el tema de las autorizaciones y registros. Es decir, es un ejemplo que nombro.
¿Pero qué ventaja tendría que evitaría utilizar un
agroquímico? Y la ventaja son, utilizamos un producto que es primero nacional, originario acá, se elabora acá, no se debe importar principios activos, que solamente dependemos del exterior, y no aplicamos principios activos que eventualmente pueden ser, o potencialmente, son contaminantes posteriores en esa planta y en la tierra. Y además le agrega un valor, en el caso este específico que yo conozco, es que le agrega valor al producto final, que en este caso es un vino, porque hay ciertas barreras en el exterior que solicitan hagamos lo más natural posible. Y en este caso la biotecnología es para hacerlo natural. Eso es lo que yo quiero ir al ejemplo. Es decir, el uso de una herramienta y todo el campo que hay para adelante es, bueno, es mejorar esas bacterias. Bueno, ahí puede haber toda una selección, trabajo genético, y viene todo un desarrollo de futuro. Eso es una herramienta aplicada concreta en el área vegetal.
Uh-huh. ¿Otro ejemplo? ¿O otras respuestas a la pregunta de cómo estamos?
Quiero dar un par de ejemplos, sin embargo, antes de aquello, creo que es muy importante el reflexionar sobre que no solamente la biotecnología, cualquier desarrollo científico, el uso apropiado o no, en gran parte depende de cómo nos organizamos en la sociedad. Tal vez el ejemplo más emblemático es la energía atómica. Por un lado, puede utilizarse para esterilizar productos quirúrgicos necesarios para las operaciones en los hospitales, o por otro puede utilizarse para desarrollar bombas atómicas. Ahora, otro ejemplo es muy pertinente a Uruguay o Chile, es el siguiente. ¿Qué sucede si nosotros nos hiciéramos la siguiente pregunta? Nosotros permitiríamos en el país, hablamos de Uruguay, una tecnología que en promedio mata 500 uruguayos al año. La respuesta es no. En consecuencia, deberíamos eliminar el auto de las rutas. En Uruguay mueren, y estoy hablando de la gente que fallece, no de los heridos, más o menos 500 personas al año en accidente de tránsito. En Chile la cifra es aún peor, estamos hablando de 2.500. Pero eso es simplemente un contrapunto que quería hacer sobre realmente el papel que juegan las tecnologías y cómo las sociedades tomamos las tecnologías y lo usamos a nuestro favor. Yendo directamente a tu pregunta, la verdad que el Cono Sur tiene una gran importancia a nivel global, ya que es la segunda área a nivel mundial en términos de la adaptación de la tecnología transgénica en países como Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y en cierto modo Chile. Por lo tanto, a nivel de Cono Sur estamos muy bien.
¿Y quién lidera en el Cono Sur de los países?
Esencialmente, hasta este momento lo había liderado Argentina, y Argentina este año va a tener aproximadamente 18 millones de hectáreas de soja. Sin embargo, Brasil empezó con una velocidad inferior, sin embargo, rápidamente se ha puesto al día y en la actualidad, a nivel de adopción, a nivel de agricultor, la situación es muy similar. ¿Qué sucede en Uruguay? En Uruguay se está cultivando soja tolerante a herbicidas, se está cultivando maíz que permite reducir el uso de agroquímicos durante varios años, y no solamente eso. En el área de la investigación existen ejemplos muy exitosos en los cuales Guinea, por ejemplo, ha utilizado biotecnología a través de cultivo in vitro para, digamos, reducir la carga de enfermedades en especies como cítricos y otras, y el mismo modo han utilizado activamente biotecnología para apoyar y hacer más rápido el avance de los programas genéticos en especies tan relevantes para el Uruguay como son el arroz, como son el trigo y en cierto modo el trigo rojo. Por lo tanto, a nivel global de Cono Sur, la visión general es muy exitosa, y del mismo modo a un nivel más particular de Uruguay, nuevamente dentro del ámbito de la biotecnología vegetal, hay muchas actividades en avance.
¿Cómo se puede hacer para que Brasil, porque a mí me llamó la atención ese dato que tan rápidamente llegó casi a los niveles de Argentina, ¿es simplemente una decisión política de inversión en investigación y desarrollo?
Es una muy buena pregunta. Esencialmente, todo corresponde a una decisión política que decidió poner al día a Brasil. Eso permitió revitalizar el sistema regulatorio, que es el sistema de control gubernamental que, en base a ciencia y experiencia, indica qué biotecnologías pueden ingresar de forma legal al país. Por lo tanto, Brasil aceleró su sistema regulatorio. Y por otro lado, Embrapa, que es el equivalente brasilero a Línea, es decir, digamos, la institución que lleva a cabo investigación en agronómica y en biotecnología, reforzó las líneas de trabajo en biotecnología. Por lo tanto, por un lado, fue una decisión política que aceleró el sistema regulatorio, que es esencial. La biotecnología debe ser una tecnología controlada por los organismos adecuados de control gubernamental, no solamente en Uruguay, en todo mundo sucede del mismo modo.
En perspectiva.
La biotecnología aplicada al agro, ¿qué oportunidades abre para el desarrollo de nuestro país? Ese es el tema que estamos discutiendo esta mañana en una nueva edición de la Tertulia Agropecuaria, de la que están participando uno de los miembros permanentes de estas mesas, Rodolfo Irigoyen, y dos invitados, Hugo Campos, representando aquí a Monsanto, y Rafael Leanis, que representa Laboratorio Santa Elena. Rosana.
Quedaba pendiente, Rafael, tenía
pendiente de ir al foco de la pregunta sobre cómo estamos en Uruguay el desarrollo.
Hay que enfocarse y no contesté. No, es muy importante porque el desarrollo que tiene Uruguay y la región está claro que es un tema muy importante, sobre todo para nosotros. Uruguay está atrasado en la parte pecuaria, desarrollo de lo que es en la parte de sanidad animal y todas las posibilidades de la biotecnología que se puedan aplicar. Chile es uno de los países que está más adelantado, Brasil está, como bien decía el compañero, está yendo muy rápido. Y lo que está pasando en Uruguay es que recién en los últimos años se está consolidando los sistemas de promociones, los sistemas de apoyo general institucionales que pueden dar un marco de lo que es la parte financiera a los nuevos emprendimientos. También se están involucrando, y esto es también reciente, o quizás de los últimos años, involucrando instituciones como el INE, etcétera, en estos procesos que también están apoyando a la posibilidad de que crezcan.
Pero ¿en qué ejemplos concretos nos está faltando trabajar?
Nos está faltando que exista la posibilidad de que haya una explosión de una cantidad de emprendimientos y de investigadores y que esas investigaciones se concreten en emprendimientos empresariales. Todo eso es un proceso.
Pero tú estás poniendo, en este caso, el énfasis en lo que está faltando en biotecnología aplicada al agro, en el reino animal, digamos.
Sí, y en el vegetal no puedo tener tanta relación porque no estoy especificando
claro, eso. Toda la parte más directamente.
Claro, la parte de sanidad animal, hay una cantidad de emprendimientos e investigaciones y lo que está faltando es ese paso que se están desarrollando de algunas maneras de la academia, de las investigaciones, a un campo de no solo de incubación de empresas, sino de pasar a formar pequeñas empresas. Entonces acá está toda la parte de lo que es de capitales de riego, capitales semilla, todo lo que es incubación. Todo ese esquema recién se está armando. Chile nos lleva mucha ventaja, también Brasil, lo que son parques industriales, parques definidos como biotecnología, para que un montón, como pueden ser de acá, de los que tenemos acá presentes, debe haber muchos investigadores que probablemente tengan muchas ideas y que mañana pueden ser empresas. Eso es algo fundamental para que la biotecnología pase a ser realmente en el área económica un valor y se genere trabajo y genere conocimiento. Santa Elena es una empresa que tiene 52 años, que ha tenido como idea, pero esto es un caso en el área veterinaria, prácticamente estamos solos. Y hay algunos emprendimientos en el área diagnóstico, en el área, en otros sectores. También en la parte de investigación está faltando en Uruguay, y estoy específicamente en animal, que otros países nos llevan ventaja, es en el desarrollo de investigación veterinaria. Uruguay ha quedado muy atrasado y que creo en el área vegetal ha sido más coherente y más firme en el tiempo, ¿no?
Rafael, quiero entenderte, algo así como un plan nacional de salud animal, alguna pata más fuerte en eso para
no pasar? Soy partidario de los planes nacionales y de las políticas centralistas o que se concentre, sino que diversos sectores y el público cumple su parte con la academia. Lo que faltan son interconexiones que se están empezando a hacer. Por eso Uruguay está atrasado.
Pero de nuevo, ejemplos para que el oyente
o cómo ejecutarlo, ¿no? ¿Cómo llevar eso?
Los ejemplos es lo que
vacunas.
Lo voy a decir con la historia misma nuestra. Nosotros desde toda la vida Santa Elena investigó. Pero en los últimos años, una empresa de 10 millones de dólares en Uruguay, que en el mundo es nada, no puede invertir mucha plata en investigación, porque su presupuesto es pequeño para eso. ¿Qué ha hecho? Lograr convenios, acuerdos, conexiones con todo el sector académico, Facultad de Ciencia, Instituto Clemente Estable, el INEA, que se ha firmado algunos acuerdos, Facultad de Medicina, Veterinaria, incluso en el exterior. Y eso implica búsqueda de alternativas para obtener tecnología, desarrollar y después incorporarla. Pero todos esos mecanismos también necesitan promociones. En el país se ha ido generando que tengan beneficios, que tengan promociones. El tema es que esas conexiones culturalmente costaron. Es decir, es muy difícil unirse a los sistemas académicos en Uruguay desde el punto de vista privado. Si uno va a Chile, eso es común y corriente.
¿Y eso qué?
La mentalidad diferente. ¿Es la mentalidad? En Uruguay eso está cambiando. Digo, acá yo conozco mucha gente de línea que está trabajando con nosotros en el área privada para tratar de conectar, hacer conexiones con esto. Esos son los ejemplos de que faltan. Pero también el otro ejemplo es, dentro de los sistemas académicos hay muchas posibilidades de que esas personas, esos grupos, pasen a un sector privado. Bueno, hay que darle el camino para que se transformen y no su futuro sea ser un profesor de una junta de la facultad.
Pero digo, para avanzar un poquito más y que esto sea una instancia de alguna manera propositiva, aunque no traiga la solución, parecería como que hay de fondo un tema de alianzas público-privadas y que hay un rol importante del Estado en lo que son aportes de investigación en conjunto con las empresas que ya están instaladas. Yo, en algunos trabajos de biotecnología, reuniones de biotecnólogos, he encontrado eso, que el sector privado siempre reclama que su competencia no es, digamos que tiene una cierta competencia desleal con el Estado, ¿no? En términos del tiempo que le lleva y las posibilidades de invertir dinero. ¿Es así esto?
Bueno, eso está cambiando, pero eso es lo que hay que cambiar más rápido. Hay que buscar ejemplos como en Chile o en otros países que se han buscado alternativas de formaciones de societarias que lo hacen esto más ágil. Esa es los diferentes tipos, fundaciones, otros institutos, otra forma de que esas conexiones se hagan realidad. Hay un puntito que quería agregar, es que también en Uruguay tenemos problemas con respecto a ciertas regiones del desarrollo del biotecnólogo, es decir, la capacitación del biotecnólogo. Probablemente todos los que estén acá sean profesionales de agronomía, o algunos serán veterinario o algún área, pero biotecnólogos en sí se están desarrollando. Es decir, habrá bioquímicos de ciencias, biólogos, microbiólogos, eso están haciendo. Hay que tener más oportunidades, el país tiene que tener más para generar más conocimiento, más personas con esa capacidad.
A ver, en relación a lo mismo y sin pretender darle lecciones a nadie, creo que de un otro modo Chile es un país muy similar, es un país relativamente pequeño como Uruguay en comparación con nuestros vecinos y la verdad que hemos pasado por etapas similares. Y temas importantes en Chile nuevamente han sido realmente el establecer la biotecnología como una política de Estado que ha permitido desarrollar los instrumentos a los cuales nuestro compañero se refería. El tener capital de riesgo es muy importante, pero también es muy importante el ir modificando ya no a nuestra generación, sino a la generación que nos va a seguir los pasos. Por ejemplo, considero de la mayor importancia que en la formación de los nuevos ingenieros agrónomos o los médicos veterinarios, el tener una materia de biotecnología realmente debiera ser una materia obligatoria en lugar que una materia optativa, porque realmente es la única forma de ir formando a la gente. Y finalmente, para redondear la respuesta, es muy importante identificar nichos. ¿A qué me refiero con nichos? En el caso de Chile, nuevamente un país pequeño, hemos puesto las pilas de la biotecnología en el negocio del vino, en el negocio de la vid. Y realmente es un área de nicho en la cual a nivel global el país ha tomado un liderazgo porque tiene un rol muy importante para nosotros. Otro nicho alternativo que también representa una oportunidad económicamente muy atractiva para Uruguay es la siguiente. En algún lugar del mundo es necesario producir semilla transgénica de alta calidad. Chile desarrolló un negocio que permite solamente en 30.000 hectáreas generar una exportación de 250 millones de dólares, porque esencialmente Chile produce una gran cantidad de semillas transgénicas para el mundo. Personalmente creo que es una gran oportunidad para desarrollar en Uruguay.
Es interesante lo que venía diciendo Hugo Campos, pero de algún modo se adelantó a preguntas que queremos formularles a ustedes en la segunda parte de esta tertulia, que tiene que ver con el futuro y con las asignaturas pendientes, con los pasos que corresponde, que conviene que demos como país.
En perspectiva.
Volvemos en perspectiva a nuestra fonoplatea instalada esta mañana en la estación experimental Wilson Ferreira Aldunate del INIA en Las Brujas, Canelones. Estamos en otra tertulia agropecuaria cuyo tema hoy es la biotecnología aplicada al agro. ¿Qué oportunidades abre para el desarrollo de nuestro país? Nos acompaña, como siempre, la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, coordinadora de esta tertulia. Está con nosotros Rodolfo Irigoyen, el catalán, uno de los miembros permanentes de estas mesas, y dos invitados, Hugo Campos, representante de Monsanto, y Rafael Leanis, que representa aquí a Laboratorio Santa Elena. Estábamos conversando antes de la pausa a propósito de cómo estamos en desarrollo biotecnológico aplicado al agro, cómo estamos en particular en Uruguay. Hemos escuchado las respuestas de los integrantes del panel, pero sería bueno, Rosana, incorporar otra voz, yendo ahora a la platea, a la fonoplatea.
Sí, parecía interesante entonces preguntarle a Marco, que nos ha recibido en la preparación de esta tertulia, Marco de la Risa, que es el director de programa, corregime si digo bien, de biotecnología de Iña, que además esta unidad está localizada acá, en Iña Las Brujas, y preguntarte, Marcos, un poco en función de lo que ellos respondieron, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo estamos respecto a eso? Y si los recursos humanos serían una, como mencionaba Rafael, una preocupación a tener en cuenta, porque yo tengo una suerte de pequeña discrepancia.
Bueno, sí, sin duda. El rol de la biotecnología ha sido importante en el INIA. Primero coincidir con las apreciaciones que hicieron los contertulios y tener en cuenta que el rol de la biotecnología tiene características en el INIA que ha ido integrando conocimiento, un poco lo que han conversado los contertulios desde el punto de vista de aportes de distintas disciplinas, de la biología, de la genética, del mejoramiento, etcétera. Un rol integrador de conocimiento, un rol también de brindar alternativas de producción diferentes a los métodos convencionales y también tener un rol también de acelerar los procesos. También Rafael lo refería anteriormente, en la medida que muchas veces los procesos que muchas veces son biológicos y llevan mucho tiempo, con la biotecnología esos procesos se ven acelerados desde el punto de vista de que podemos controlar los procesos. A nivel de lo que es la integración, el desarrollo de la biotecnología a nivel nacional, la concepción que tenemos es que estamos integrados a los que son los avances que se han ido produciendo en los distintos en el tiempo, y una medida de ello es el desarrollo de proyectos regionales que tenemos en la unidad y que integran distintos laboratorios, no solamente del área de la academia científica, sino también incorporando actividades empresariales, que constituyen también parte del proyecto. De esa manera.
¿Coincidís en que falta un mayor desarrollo en el área animal y que habría que hacer poner un poco más de énfasis?
Bueno, nosotros estamos desarrollando el área animal y lo estamos haciendo tratando de ir incorporando lo que son los desarrollos a nivel de toda el nuevo desarrollo de la secuenciación de genomas animales, el gran desarrollo que hay de marcadores a nivel de alta densidad, todos concentrados, e incorporando lo que es a nivel de país los registros fenotípicos de los rodeos nacionales. Eso constituye una ventaja para el país y lo estamos uniendo a través, en los esfuerzos que hacemos también de participar con marcadores genéticos en características de calidad, de producción, que ya se vienen desarrollando actividades en la unidad, también tratando de generar un banco de ADN genómico nacional que permita entonces unir esfuerzos privados, muchos de estos desarrollos de marcadores están hoy en manos de empresas privadas, y los datos fenotípicos que tiene desarrollado el país, de manera de unirlos a través de contener el banco de ADN genómico.
¿Y eso para qué serviría? ¿Qué aplicaciones tendría luego?
Eso tendría estaría dando el ámbito de interacción con la empresa privada, con los desarrollos nacionales de líneas de mejoramiento en los cuales hay que reforzar con los aportes biotecnológicos, es decir.
¿Pero mejoramiento para qué, por ejemplo?
Por ejemplo, en el área de calidad de la carne, hoy podemos, además de poder saber características que podamos medir a nivel de tenores grasos o de terneza, bueno, podemos estar introduciendo aquellas vías metabólicas que están involucrados en estos procesos, de manera de estar teniendo marcadores que están asociados a estas vías y poder seleccionar, hacer aportes a la selección. Es un ejemplo. Uh-huh. en qué área a nivel de ADN solamente podemos estar contribuyendo al desarrollo de mejoramiento.
Catalán, tú tienes hace rato pendiente una intervención. Porque
esa la voy a dejar para el final, que es la que prometí. Cometí el error de decir que no soy biotecnólogo y entonces me marginaron, pero bueno. Dije que soy economista, la voy a dejar para el final, la economía. Voy espero aportar algo en relación a lo que estaba expresando Marco. Desde el punto de vista del oyente, del espectador, el público en general, siempre son muy ilustrativos los ejemplos, ejemplos concretos, si ustedes, los periodistas, los piden, porque son lo que transmiten mejor las ideas. Yo quiero poner énfasis, que ya se ha dicho bastante, pero enfatizarlo de todas formas, en que las técnicas biotecnológicas en general son técnicas de proceso, que lo que hacen es hacer más eficientes una serie de procesos productivos, tanto a nivel primario como industrial y demás, que no necesariamente se expresan en un producto final tangible para un observador común. No siempre se produce una papa nueva de otro color, o un pan de otra forma, o un tomate cuadrado. Pero sí hay un aumento muy importante de la eficiencia de todos los procesos en las distintas etapas de producción, que no son tangibles para el público en general, pero sí hacen que se produzcan con mucho más eficiencia, con mucho más variedad de productos, etcétera. Entonces, es muy difícil transmitir a través de ejemplos. Después, al final, si querés, yo doy algunos datos económicos generales para ver la cuantía del impacto, que no necesariamente, repito, se muestra en un producto nuevo. A veces sí, por supuesto, pero no siempre en un producto nuevo que sea fácilmente perceptible por la gente.
Yo quería ir un poco a los mensajes de la audiencia. Aclaro que, como tantas otras veces, este tema ya entraron varios de esos que transmiten miedos o desinformación. Varios que preguntan, por ejemplo, qué pasa con la biotecnología versus la biodiversidad, si van en contra. Qué pasa con el control a las empresas privadas, como puede ser Monsanto, quién controla los avances, descubrimientos, y después, digamos que en el fondo es como una mera preocupación de ganar plata. Pero también algunas, por otro lado, como por ejemplo, que consultan si la biotecnología está haciendo algo para el cambio climático, que yo tengo conocimiento que se está investigando en algo de eso. Así que, si les parece, despejamos alguno de los miedos y después vamos a los avances.
Me parece muy bien. En primer lugar, quiero agradecer las preguntas, puesto que permiten aclarar y responder algunas de las dudas más recurrentes sobre la tecnología. En primer lugar, ¿quién controla a las empresas? El Uruguay tiene un marco regulatorio en el cual participan personas de distintos ministerios, el cual, por un lado, en base a los méritos científicos y productivos, o al conocimiento ya disponible sobre distintos tipos de cultivos transgénicos, se determina si esos cultivos transgénicos pueden ingresar o no al país. En el pasado, han autorizado algunos cultivos transgénicos para su uso en el Uruguay. Y por otro lado, en la actualidad existe, digamos, un número de distintos cultivos transgénicos, los cuales van nuevamente bajo la tutela, bajo la supervisión del marco regulatorio uruguayo, van a empezar a ser estudiados y utilizados bajo condiciones uruguayas para determinar si dentro de algunos años su liberación comercial se acepta. Por lo tanto, la respuesta a si existe o no existe un control, la respuesta es un categórico sí, y personalmente considero que es necesario y esencial que exista ese control en todo momento. En segundo lugar, sobre...
Ese control ha llevado incluso a que se implementara hace poco una moratoria. Hay alguno de los oyentes que pregunta por ese lado, ¿no? ¿Cuánto significó en términos tecnológicos y económicos la moratoria a los organismos genéticamente modificados, tanto en producción como investigación, sufrida durante este gobierno? Consulta Gonzalo de Positos.
A ver, Hugo no va a querer contestar eso en su calidad de extranjero, me imagino, pero yo puedo dar una pequeña opinión. Yo creo que esa moratoria significó 2 años de retraso en una carrera contrarreloj contra la competencia internacional en la producción de alimentos para un país exportador de alimentos como es Uruguay, que creo que no aportó mayor cosa, dejó las cosas más o menos igual que como estaban antes, pero perdimos tiempo, que es una variable cada vez más relevante y que tenemos que tener más en cuenta.
Bien, la otra pregunta que quería tomar es biotecnología versus biodiversidad. Nuevamente, la biotecnología, por lo menos dentro del área vegetal. En primer lugar, el impacto sobre la biodiversidad en muchos casos es opuesto al cual aquellas personas que no están de acuerdo con la tecnología propagan. Solamente me gustaría dar un par de ejemplos. Aquellas plantas transgénicas que son tolerantes a insectos no solamente permiten reducir la carga de agroquímicos liberadas a los hábitats naturales, lo cual es positivo para el hombre, pero del mismo modo tiene un menor impacto sobre insectos que no constituyen plagas del maíz o de otros cultivos. Por lo tanto...
¿Cómo es eso? La verdad, no entendí.
Bien,
¿podrías explicarlo mejor?
¿Qué sucede? Cuando uno habla de biodiversidad, no solamente habla de plantas, habla de todos los organismos que coexisten en un hábitat natural.
Sí, por ahí vienen los temores, cómo impacta la introducción de material genéticamente modificado en el entorno.
Entonces, perfecto. Tomemos un ejemplo de una planta transgénica que es gracias a la biotecnología, es tolerante a insectos. Eso permite, en primer lugar, aplicar una menor cantidad de agroquímicos en el medio ambiente, lo cual es positivo para el hombre, para las personas que vienen en la finca, pero además, ¿qué sucede? Algunos de los insecticidas anteriormente utilizados para controlar esas plagas no solamente controlaban la plaga objetivo, controlaban o mataban otros insectos existentes en el medio ambiente. Pues bien, las plantas transgénicas permiten el control de solamente las especies, los insectos que constituyen plaga y no afecta, no elimina insectos que no constituyen plaga. Por lo tanto, en realidad tiene un impacto positivo en la biodiversidad de los insectos.
De todas maneras, yo ahí te puedo agregar otro comentario de la audiencia y decirte que qué pasaría a futuro si después estos se vuelven resistentes, como también es el temor que existe con el glifosato y el caso de la soja, ¿no?
Muy bien. Nuevamente es una excelente pregunta y me gustaría hacer una analogía con lo que sucede con nosotros los seres humanos y el uso sin control de los antibióticos. Si la biotecnología se utiliza de forma responsable, utilizando buenas prácticas agrícolas, la posibilidad que se generen insectos resistentes a las plantas transgénicas o malezas resistentes, digamos, a las plantas transgénicas, en la práctica no sucede. Ahora, si no existen buenas prácticas agrícolas, si no existe responsabilidad del productor, eso va a suceder del mismo modo que a nivel, digamos, del hombre, el uso desmedido y responsable de antibióticos solamente ha repercutido en la generación de microbios resistentes a los antibióticos, que ha generado un problema bastante significativo. Finalmente, el tema del cambio climático. Se está trabajando intensamente para desarrollar productos biotecnológicos, plantas transgénicas que sean tolerantes a la sequía, lo cual, como sabemos, últimamente ha impactado muy fuertemente al Uruguay, a la Argentina y al Brasil. Por lo tanto, se está trabajando intensamente en el desarrollo de productos biotecnológicos que permitan mitigar los efectos negativos del cambio climático.
Específicamente, ¿para qué cultivos y en qué tiempo se piensa que eso estaría disponible?
El producto más acelerado corresponde al maíz. La empresa en la cual yo trabajo, vamos a liberar un maíz tolerante a la sequía en Estados Unidos el año 2012, es decir, digamos, solamente en 2 años. Y esperamos, dentro de un marco de tiempo de 4 o 5 años, en la medida que los marcos regulatorios lo permiten, poder llevar esa tecnología a otros lugares del mundo.
La tertulia agropecuaria está ocupándose esta mañana de la biotecnología aplicada al agro. Estábamos hablando recién a propósito de las dudas que estos sistemas generan. Por ejemplo, ¿en qué medida la biotecnología afecta la biodiversidad? Había alguna respuesta en ese sentido de Hugo Campos, representante de Monsanto, pero ¿qué dice Rafael Leanis, de Laboratorio Santa Elena?
Bueno, la biotecnología puede utilizarse en diferentes aspectos. Quería aclarar una cosa muy interesante que dijo Irigoyen, que es la mayor cantidad de investigaciones que realiza el laboratorio ahora están destinadas a los procesos, es decir, no se ven en el producto final, pero son para mejorar las eficiencias de procesos productivos internos. Con respecto a las preguntas y a las percepciones, a los miedos y a cómo impacta, En el caso veterinario hay varios ejemplos. Uno es cuando nosotros hacemos vacunas, que estamos buscando mejor eficiencia a partir de microorganismos y por eso utilizamos herramientas genéticas, modificaciones, etcétera, lo que estamos logrando muchas veces es encontrar un producto altamente inmunogénico, es decir, que va a dar una muy buena respuesta, disminuimos dosis y con todo eso lo que estamos provocando es que el animal se defienda, se disminuyan las veces que un animal se va a inyectar, eso repercute en la calidad de la carne, en los menores efectos que va a generar después en una calidad. Todo eso va de la mano de una res natural, porque cada vez nos exigen no utilicemos productos ni medicamentos que dejen residuos. Los productos biológicos en general se resuelven en el metabolismo mucho mejor que los productos químicos o un principio activo. Otro ejemplo es, bueno, me dirán ustedes, pero los antiparasitarios en general, para aquellos que escuchan, los que están escuchando, que están relacionados con el campo, bueno, usamos principios activos. Bueno, hay toda una línea muy importante de desarrollo en vacunas para hacer que sean antiparasitarias, es decir, utilizando células o similares o modificaciones bacterianas y subproductos para que esos animales luego se puedan combatir e incluso eliminar parásitos de una vía, por una vía inmunológica, una vía biológica. Y eso que, en definitiva, termina lo mismo que dijo Hugo. Bueno, vamos a tener menos principios activos que están afectando a la planta, al suelo y al hombre. Entonces, mediante una alternativa biotecnológica estamos logrando apoyar sistemas naturales. Y ahí resolvemos también, o por lo menos protegemos la biodiversidad en el sentido de que no hay principios que están afectando en general. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que quería dar cortito es que casi todas las enzimas industriales que se están utilizando, y es una gran rama que ahora también estamos trabajando, depilación de cueros, producción de quimosina para la coagulación de leche, provienen de lactobacilos, bacterias, etcétera, quesos y yogures, que han sido modificados genéticamente. Y no solo se hace acá, se hace en Europa. Lo que pasa es que nosotros no sabemos bien cuáles son las cepas para hacer el queso y variedad tal o cual. A pesar de que esa pequeña bacteria o pequeño enzima que va a ser utilizada, después tiene un proceso artesanal, porque esa la compra un artesano de San José de Colonia y cuaja 100 litros de leche, uh-huh. 200 litros, ¿no?
Creo que con los comentarios que en los minutos anteriores hicieron tanto Rafael Leanis como Hugo Campos, incluso con los de Marco de la Risa, tenemos una idea bastante aproximada de las ventajas que la biotecnología aplicada al agro trae, de cuáles pueden ser los potenciales que están de por medio. Pero sobre esto querías profundizar tú en particular,
Carlos. Sí, un par de... los mensajes muchas veces hablan de miedos y de escepticismo. Ambas cosas creo que están en el código genético, o sea, aprovechando que estamos en el tema del ser humano, ¿verdad? En Europa, cuando se introdujo la papa desde América para eliminar las hambrunas que había, hubo gente que murió de hambre, literalmente, se murió de hambre negándose a probar una papa porque no estaba dispuesto a comer algo desconocido. O sea que el miedo a lo desconocido está en nosotros. En Estados Unidos, que hace 40 años llegó a la Luna, el 10% de la población sigue insistiendo en que es mentira, que no llegó nada a la Luna, que es todo un montaje para engañar a la gente. O sea, el escepticismo también está en nosotros. Entonces, muchos de los temores van a existir siempre y no va a haber prueba que los refute porque reaccionamos así. Pero yo quería dar un par de ejemplos numéricos sobre la importancia de estas revoluciones tecnológicas, básicamente la ingeniería genética y la informática, respecto a la población mundial, porque también se hace mucho terrorismo con eso. Hace 30 años, cada ser humano en la Tierra en promedio disponía de media hectárea para la producción de alimentos. En la actualidad dispone de cuarta hectárea. Y dentro de 30 años seguramente va a disponer de la mitad de eso. Pero simultáneamente, hace 30 años, el 20% de la población humana padecía de hambre y hoy, con una población mucho mayor, solo el 10% padece de hambre. Y esperemos que dentro de 30 años también siga disminuyendo como hasta ahora. Eso todo es resultado de estas revoluciones tecnológicas que se expresan en lo productivo, que son absolutamente beneficiosas para la humanidad. Estos métodos son, como decía mejoran los procesos, complementan, no sustituyen, sino que complementan los mecanismos tradicionales de selección y de mejoramiento genético y son ampliamente beneficiosos. Por el lado ambiental, lo dije en lo económico, en lo social, pero también por el lado ambiental, en la medida que disminuyen drásticamente el uso de agrotóxicos, que son un problema ambiental importante. Y la restricción más fuerte, yo mencioné la de la tierra, la más fuerte va a ser seguramente la del agua, y la ingeniería genética está, como decía Hugo, ponía un ejemplo, generando plantas cada vez más resistentes a las sequías y por lo tanto más eficientes en el uso del agua. Yo creo que este pantallazo general tiene que servir para ubicarnos, ubicar a la audiencia en general, de que estos procesos son extremadamente benéficos, extremadamente útiles para la humanidad y que tenemos que tratar de superar esos miedos, esos escepticismos que siempre tenemos.
Ya son las 10:35 minutos. La biotecnología aplicada al agro, ¿qué oportunidades abre para el desarrollo en particular de nuestro país? Sobre este asunto les hemos propuesto discutir hoy en esta nueva edición de La Tertulia Agropecuaria. Vamos a agradecer, Rosana, a quienes nos han acompañado en la mesa.
Sí, primero el agradecimiento al catalán, yo me encanta reconocerlo, esa capacidad de síntesis que tiene y esperemos haber logrado el objetivo, que era, bueno, fundamentalmente eso, tratar de dar la mirada de amplitud que nos brinda esta tecnología. Agradecer a Hugo, que vino especialmente de Chile, por sus aportes. Agradecer a Rafael, que vino de Florida, o capaz que del laboratorio, ¿no? Muchas gracias a todos y a la audiencia y a todos los que nos acompañan hoy acá.
Para en particular vamos a agradecerle a Marco de la Risa, cuyo aporte escuchamos hace un rato, y a las autoridades y el personal de la estación de línea aquí en Las Brujas, que han sido nuestros anfitriones esta mañana y en especial han puesto a nuestra disposición este anfiteatro tan cómodo en el que hemos trabajado esta mañana. Gracias a todos, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias.